aquí un montonazo de palabras en que podía deslumbrar a los demás. En realidad, en el fondo, después de la experiencia que tuvo, era un charlatán. Entonces, cuenta la historia que él estaba estudiando un compendio sobre la naturaleza última de la mente y les estaba explicando que estaba de espaldas al sol. Entonces, que de espaldas al sol significa que tenemos nuestra sombra delante. Es como si fuera nuestro verdadero yo. O sea, que es solo un reflejo de nosotros mismos, no es nuestra realidad. Se dice que el sol representa nuestra naturaleza última. Se llamamos luminosidad, vacuidad. ¿Vale? Luminosidad en el sentido de poder llegar hacia todos los lados, hacia el otro. ¿Vale? Para ello poder tener vuestra experiencia es indispensable que entréis dentro de mi mente. Si no entráis dentro de mi mente, yo no hago la experiencia de vosotros. ¿Vale? Puede haber mucho ruido a mi alrededor. Si no me funcionan los martillitos en los oídos, no me sirve de nada porque yo no tendré la experiencia. Eso no me ha tocado en mi mente. ¿Vale? Entonces, todo, y con eso todo, dentro de la psicología budista, dentro del entrenamiento budista, este es un principio que hay que entender bastante grande. Hasta que las cosas no entren en contacto conmigo, yo no puedo ser consciente de ellas. ¿Vale? Entonces, cuando yo me empiezo a dar cuenta de eso, también me empiezo a dar cuenta que solo me doy cuenta de ellas según mi estado de atención. ¿Vale? Total, que estaba él girado de espaldas estudiando este compendio y de repente le aparece una sombra. Que él vio que le tapaba un poco el libro, ¿no? Entonces cuando vio a ese hombre se miró hacia atrás porque no tenía tortícolis. Entonces se miró hacia atrás y no puedo mirar tanto. Cuando miró hacia atrás había una cuenta la historia, que había una vieja con todos los defectos que puede tener un ser humano. Según los tibetanos, mira, qué guapa. Según los tibetanos en la época, ¿no? O sea, que esos defectos tenían que ver con defectos físicos, según los indios, porque estamos hablando de la India. Eran defectos físicos, a lo mejor si nosotros ahora decimos, todos los defectos que tiene una persona mayor, decimos, jolines, pues que es pesada, que utiliza malas palabras, que no nos escucha y tal, no. Aquí hablamos de defectos físicos. ¿Por qué han puesto esos defectos físicos? Porque era el pensamiento de Naropa en relación a todas las otras personas. Siempre que las miraba desde un punto de vista del juicio, de juzgar a los demás. Y entonces, por eso esta representación del shunyata, del vacío, que también el vacío, cuando nosotros hablamos de la naturaleza última de la mente, decimos que es vacío de características. Esta versión del sunyat, para las personas normales, esta ausencia de características son muchas características, ¿vale? Cuando miramos a un ser humano y le ponemos calidades, decimos que es buena persona, que es mala persona, y tal. Pero si miramos un poquito más profundamente, veremos que en realidad no existe nada que podamos llamar un yo en esa persona. Es una concatenación de causas. Pero cuando empezamos a ponerle calidades a esas personas, las vamos solidificando, ¿vale? Calidades o defectos, vamos solidificando la idea de esa persona, ¿vale? Y entonces esa es esta imagen de esta vieja que estaba por detrás, porque hablaba de algo también muy experiencial, se dice, experiencial, ¿vale? ¿Qué quiere decir yo con experiencial? Quiere decir que yo cuando traigo aquí las personas para hacer meditación, aunque no estén bien, a no ser que estén bien preparadas a nivel mental, la experiencia en sí les aburre. Les parece que es algo menor. Más que de poder pensar sobre las cosas. Decimos, me gustaría sentarme y sacar una conclusión para mi vida. ¿Vale? Y a ver, por ejemplo, ¿qué decimos? ¿Dónde está la mente? ¿Dónde se encuentra la mente? Porque mientras yo estoy en búsqueda de la mente, estoy entretenido. Me estoy entreteniendo. Cuando el profesor nos dice, relaja y ponte solo con la expansión y contracción, eso nos parece poco. Nos parece casi... cuando hablo con algunas personas sobre la meditación, llega a parecer casi viejo. Porque me vienen a decir, ahora con las técnicas del mindfulness, que es exactamente la misma historia, con las técnicas del mindfulness y tal, utilizamos la meditación, pero para los problemas modernos. Yo digo, a ver, los problemas modernos, ¿qué son estos problemas modernos para poder comparar con los problemas de los antiguos? ¿Vale? Porque muy probablemente encontraremos exactamente los mismos problemas. O si pensamos un poquito mejor, puede ser que los antiguos lo tuvieran bastante peor que nosotros. Porque claro, si nos ponemos a pensar que si un tío pisara la sombra de Naropa, podría morir, era una preocupación más en su día a día. O sea, que desvíate de la sombra, ¿dónde está el sol? Y tanto de esa preocupación. Imaginaros eso, ¿no? Entonces, todo aquello que ha enseñado el Buda, ha enseñado para el ser humano, para el ego del ser humano. Y eso es igual, sea, estemos en qué época estemos. Las condiciones externas pueden ser un poquito mejor, pueden ser un poquito mejor, dependiendo del sitio donde hemos crecido nosotros. Pero en realidad, a nivel de ego, estamos todos buscando lo mismo y estamos todos intentando evitar lo mismo. Solo que antes no buscábamos un Ferrari porque no había, ¿vale? Pero buscábamos una carroza de bueyes, la última, del último grito. La Power 3000 de la época. Y la gente miraba las carrozas uno de los otros para ver, y las casitas de paja, y si era mejor este que la otra. Nuestra historia, pues después de Naropa viene Tilo, Naro, Marpa, Mila. Después vino Mila, y Mila empezó a entrar en el Dharma justamente por esto, por corrupción. Por corrupción, un problema de Bárcenas. Había el Bárcenas, es verdad, había el Bárcenas de la época, que no había ido a la prisión, que la cosa estaba un poquito peor ahí que de lo que está aquí, pero no había ido a la prisión, que se quedó con los bienes como guardador de los bienes de Milarepa hasta que Milarepa fuera mayor de edad, se pudiera independizar, que ahí era más o menos a los 16 años, ¿vale? Bárcenas también era guardador del dinero, ¿es verdad o no? En principio, hasta que nos emancipemos, nuestra sociedad piensa que no nos emanciparemos nunca, entonces necesitaremos un guardador para siempre de ese dinero. Y no quiso devolver, a mal utilizar ese dinero. A utilizar ese dinero para ir a esquiar en las montañas estas sagradas del Tíbet. El tío subía hasta ahí arriba y bajaba ya con una tabla de snowboard y venía hacia abajo. Y ha utilizado el dinero de Milarepa para estas cosas. Claro, después Milarepa se dio cuenta que estaba pobre. La madre de Milarepa le miró y dice, hijo mío, tienes que vengar a tu madre. Tienes que vengar a nuestra familia, a nuestra sangre. Esos son los problemas de hoy en día, es que no hay ninguna diferencia entre los problemas que había. Había un hombre que ha llegado cerca del Buda, muy raca, ¿no? Este tío. Sí, es que yo soy así, tengo mucho dinero, pero no doy nada a nadie, ni a la familia, ni a los hijos, ni a nadie. Y el Buda le dio una técnica de mindfulness, que era dar dinero de una mano hacia la otra, dar cosas de una mano hacia la otra, de que él se empezara a dar cosas, ¿vale? A habituarse a dar. Le dio una técnica de mindfulness que sería perfectamente utilizable en los días de hoy. Además, es lo que utilizan en los días de hoy, van en búsqueda de esas técnicas de meditación. Entonces, pensad que así como nosotros tenemos esa tendencia, Naropa se cree un tío moderno de la época, mira qué época, pero era un tío moderno de la época. Entonces, no quería asociarse, también tenía un poquito de ese pensamiento. Ahora, yo he venido a ser un imagen de esas enseñanzas. Y lo antiguo es lo antiguo, yo quiero es lo moderno. Y por eso, Sunyata lo vio como una vieja. Es que por veces no se explica muy bien esta parte de la simbología de esta mujer, ¿vale? Entonces, esta es su tendencia a juzgar, su tendencia a querer ser el tío más moderno, querer ser el tío más in de la época, ¿vale? Y entonces, claro, esta señora mayor le pregunta, ¿tú qué lees? Y el tío dice, estoy leyendo aquí un compendio sobre la naturaleza última de la mente y tal, y eso, y se quedó muy contenta y dice, entonces, ¿entiendes las palabras o entiendes el significado? Y el Naropa ha dicho, las palabras. Y él se puso a bailar en el aire, porque dice, sí, este tío de esto entiende un montón, mejor que yo. Este sabe de palabras un montón. Y después le preguntó, ¿y el significado? Y él, como la vio, según, esto ha sido un juego mental suyo, que nosotros también lo hacemos, para eso sirven las historias de nuestros maestros. Él, dándose cuenta, según él, que se quedó tan feliz por él haber dicho que conocía las palabras, que decidió decirle que también conocía la simbología, lo que significaba, el significado, ¿vale? Y cuando él dijo, pero también conozco el significado, ella se puso a llorar, tiró su callado, los defectos de ese, es que estaba un poquito jorobada, lloraba los ojos, y el otro día iba por la calle, me lloraba los ojos, y dije, ¿quieres ver que me estoy transformando en la vieja de la historia? El tortico, y esto dentro de poco estoy la vieja. Entonces, ella le dijo, se empezó a llorar y tal y eso. Y esto como que le sorprendió, ¿vale? Porque él sabía muy bien lo que estaba pasando. La historia dice que se sorprendió. Y la historia dice que él pensó que si ella se había quedado, entonces quería ser la más contenta. Él no quería ser la más contenta, él quería hacer subir su ego. Decir, oye, que no son solo las palabras, no te pongas así tan contenta. Yo también entiendo más, ¿vale? Pero ella sabía que el nivel de experiencia no tenía ninguna. Tenía muchos conocimientos intelectuales que no le servían para nada, más para regurgitar encima de las otras personas su intelectualidad, ¿vale? Poner su huella digital en la vida de los otros. Y para eso él estaba utilizando el Dharma, que en la época era el mejor curso que se podía tirar. Es como si hoy en día fueras un médico. Entonces, este pasa en Portugal. He oído decir que aquí en España ya no pasa, lo siento. Pero en Portugal, un médico te dice una cosa, y aunque no entienda nada de eso, ¿sabes? Aquí va a misa. Y esto pasaba, yo me acuerdo cuando era pequeñito. Tu profesor de la escuela, el médico, y tal. Porque claro, aunque tú no tuvieras la culpa y decías, es que mi profesor me ha pegado. No digas eso en mi época a tu padre, porque después te pegaba él también en casa. Entonces, si te lo ha hecho por algún motivo, habrá sido. Y dices, jolines, ¿qué ha pasado? Entonces ni siquiera contabas, intentabas que no se enterara siquiera. Y dices a los padres para que vayan a defender a los niños en el cole. Mírate, y mira cómo están nuestros niños ahora, que ya no tienen respeta a nadie, ¿no? Total, él miró a esta vieja y se puso a llorar y dice, ¿por qué? Y ella me dice, porque me has dicho la verdad en el inicio. Ella también ha jugado con él, porque ella sabía que él no había dicho la verdad. Él ya había chuleado, yo he hecho esto en mi vida, ya os he contado. Una vez, Lama Chimpa me pidió para hacer un ejercicio corto, mira que era corto el ejercicio, 10 minutos diarios, era muy corto, ¿vale? Y entonces, para que hagáis una comparación, entonces yo estaba construyendo un orfanato al mismo tiempo, ¿vale? Y la madre siempre me dice, mira Gustavo, haz 10 minutos de esta meditación por día y tal, y estás haciendo durante una semana, y yo no lo hice. Entonces, como todos los días daba la vuelta, decimos hacer la cora, ahí a un monumento grande que hay en Bodanat, en Nepal, ¿vale? Me lo encontraba todos los días, cuando él aún podía andar, ¿no? Entonces, ¿cuál era mi historia? Salir del hotel, entrar, esperar que él diera una vuelta, contar un poquito que él no andaba muy bien, ir detrás de él para que él no me viera. Para imaginar todas las vueltas que da aquí la mente para que hagamos una cosa. Todos nosotros hacemos esto. El peor es se nos abrimos y podemos contar a los demás y decir, mira, no pasa nada, me di cuenta de mí mismo. Y cuando nos damos cuenta de nosotros mismos, nace el humor vaya. Decimos nosotros, nos podemos empezar a reír, ya no escondemos nuestras cosas, ya estamos en el medio de una fiesta y dicen, mira lo que he hecho yo con la Mazimpa. Esperad, que esto aún no ha terminado. Sería muy fácil si hubiera sido solo eso, ¿vale? Con tanta mala suerte que todos los días me encontraba la Mazimpa, que era difícil encontrarlo, todos los días me encontraba la Mazimpa, y entonces tenía mi mente hacía juegos mentales, andar un poquito más despacio y tal, esperar que él se cansara, dar la vuelta por detrás y tal, todas esas paranoias. Imaginad todo lo que se movía ahí dentro. Cuando yo estaba haciendo la cora, no estaba haciendo la cora, estaba altamente tenso, ¿vale? Hasta que un día no pude escapar, porque él, aunque cojito, andaba rápido y con sus muletas, entonces no he podido escapar, me he distraído y me ha pillado. ¿Qué pasa, Gustavo? ¿Cómo estás? Y tal. Y muy bien, nada más. Qué gusto verle. Es como la vieja que ella, claro, yo la he visto con todos los defectos. Digo, hasta es parecida la historia y todo, porque la Mazimpa tenía el caminar así un poquito raro y tal, y eso. Dice, hasta es parecida la historia. Y yo, muy bien, muy feliz de encontrarle aquí. ¿Qué hace usted en la cora? Casi, ¿no? Total, que... Claro, que el tío, la primera cosa que me pregunta es, ¿estás trabajando? Claro. Y él cuando me dijo, ¿estás trabajando? Se estaba refiriendo a la meditación. Y yo estaba 100% consciente de que él estaba hablando de esto. Pero dentro de mi mente he hecho una jugada y digo, claro que estoy trabajando, estoy haciendo el orfanato. Entonces le he dicho, sí, sí, pero ese era un juego, ¿sabes? Entonces la Mazimpa no dejó escapar. Me dice, pero ¿cómo puede ser que me mientas? Tú sabes que es mentira. ¿Sabes que yo me doy cuenta si me mientes o no? ¿Por qué me mientes? ¿Para qué? Y siguió andando, ¿vale? Entonces, claro, la vergüenza ha sido tan grande que me puse a hacer meditación. Ese es mi... Cuando he terminado la semana de hacer meditación, me paseaba como sin problemas, ¿vale? O sea, que iba andando. Y todo esto es psicología. Es con esto que nosotros tenemos que trabajar cuando salgamos de hacer nuestra meditación. Es con todas estas manipulaciones de la mente, tanto para con nosotros mismos como para los demás. Es eso que estamos haciendo. Eso es lo que significa trabajar con la confusión. ¿Vale? Entonces iba yo muy contenta dando vueltas a ver, y no lo encontraba. Y dice, aunque me esperaba, me sentaba y a ver cuando la más iba a hacer la cuora y no hacía la cuora. Yo digo, este hombre ha abandonado el Dharma. ¿Sabes? Estaba pronta a criticar hasta la más por no estar presente para yo contarle mis logros. Claro que cuando he llegado cerca de él, he dicho, la más ya he hecho la... No me hizo ni caso. Lógicamente, no me hizo ni caso. La más es así, no se corta con nadie. ¿Vale? Pensad que la meditación nos transforma en personas auténticas, no en gente que va escondiendo y tal. Somos muy auténticos, pero somos auténticos con nosotros mismos y eso es lo que nos da la autenticidad para con los demás. Entonces, más o menos, la ropa en toda su grandiosidad y intelectual que yo no tengo, pero en una escala mucho más baja, pues la historia podría ser más o menos parecida. Él también ha dicho, ¿entiendes las palabras? Entiendo esto. Y también entiende el otro. Pero el tío sabía que no lo entendía. Pero como estaba hablando con una vieja que no entendía nada del Dharma, dice, ¿qué más da? Puedo subir aquí mi ego. Porque también pasaba esta cosa de esta comparación, ¿sabes? Y entonces ella dice, tú eres un mentiroso. No sirves para... Y el tío sabía que era un mentiroso, porque si no se le había dicho, ¿cómo que un mentiroso? ¿Por qué lo dices? Pero no le preguntó eso. Le ha dicho, ¿y tú sabes quién sabe el significado de estas palabras? Le preguntó Naropa. Porque cuando le dijo que conocía los significados, estaba mintiendo, y el tío estaba mintiendo como un bellaco, con alevosía. ¿Vale? O sea, sabía perfectamente lo que estaba haciendo. Y entonces le cayó la cara de vergüenza, un poco como, dice, ¿sabes tú quién conoce? Y dice, sí, conozco a mi hermano. Entonces, Naropa se fue en busca del hermano de esta señora mayor, que se llamaba Tilopa, pero que le dijo que estaba más o menos para oeste. ¿Vale? Esto también tiene una explicación. Yo tengo que mirar bien la historia. Yo creo que es hacia oeste. Entonces no quiero daros la explicación sin saber. Pero estoy segurísimo. ¿Tú te acuerdas? ¿No? Pero creo que es para oeste, ¿vale? Si es para oeste tiene una explicación. Si es para este tiene otra distinta. Ya está corriendo un poquito. Total, cuando empezó en búsqueda de su profesor para aprender el Mahamudra, estamos hablando de esta meditación tan profunda de la tradición de los Kagyupas, claro, se encontró con tantos obstáculos que tenían que ver con sus puntos de referencia. O sea, los puntos de referencia nos apartan de la verdadera naturaleza del yo. Y eso es lo que tenéis que saber, sobre todo ahora que estamos empezando a practicar el Mahamudra. Nuestro yo. Por ejemplo, como ya os he dicho yo, no hace una experiencia de una forma directa, no hace una experiencia del tiempo ni del espacio. Y entonces, ¿cómo estás, Borja? ¿Todo bien? Sí. Muy bien, gracias. Un poquito torcicolado. Sí. Del cuello. Tortícolis tengo un poquito. Y entonces, los puntos de referencia, decía yo, tanto que el Buda, una de las cosas que dijo es que el Dharma era así, referencias, no, tienes aquí, mira, te lo doy, mira. Así dejo de tu padre.
¿Y de las grandes y de las medias?
¿Sí? ¿Tú eres? ¿Sí? ¿Seguro?
Sí.
Y entonces, Y entonces, decía yo que una de las cosas principales que el Buda Sakyamuni dijo ha sido que el Dharma era sin referencias, justamente para que nos pudiéramos acercar de la naturaleza últimamente. Quiere decir referencias, quiere decir que yo, para saber dónde estoy y a cuántas ando, estábamos hablando espacio-temporalmente, necesito puntos de referencia, necesito acordarme de cosas, ¿vale? De empezar a mirar y ver aquella calle, ver la otra calle, ir en búsqueda de lo que ya sé más o menos, y entonces hago la experiencia de una localización. Pero yo mirando con la mente hacia la mente, o sea, quiere decir, yo la experiencia directa mía, no hago ninguna experiencia de localización ni en el espacio ni en el tiempo. Y necesita esos puntos de referencia. Entonces, para aproximarse a la naturaleza última de la mente, la primera cosa que hizo Tilopa ha sido quitar los puntos de referencia que tenía Naropa. Un tío claro, vestido con las mejores ropas de monjes, porque los monjes pueden ser muy horteras. Yo tengo algunas ropitas que venir a dar clase o ir a ser de presentador en el Circo Shell es exactamente igual, ¿vale? O sea, rojas, así, con brillantitos aquí delante, con el cuello así que no tiene... ¿eh? Podría ser... Un día voy a traer mi chaqueta de domador de leones. Puede ser que funcione aquí para la meditación, que es... Pero sí que la tengo. Un día voy a traer solo para reírnos un poco. Ahora, ¿por qué no utilizo yo? Porque utilizar eso es crear un montonazo de referencias, ¿cierto? Entonces, uno de mis primeros cometidos aquí, cuando he empezado a dar clases aquí, bueno, en Occidente, en Italia, en Portugal, en España, ha sido justamente quitar esos puntos de referencia. La gente quería llegar aquí y tener un tío calvo, que digo yo siempre, con la mirada hacia el infinito, con un vestido rojo y tal, y eso, para tener alguna referencia, para poder decir, este no es el tío de los anillos, o este no es el que me parece más el bad boy, ¿vale? Que propiamente un lama budista. Claro, la gente con todos esos puntos de referencia está a punto de perder su identidad en las manos de un villano que se vista así, pero que no sepa nada de lo que es la práctica de la meditación en realidad, ¿vale? Entonces, la primera cosa que hizo Tilopa Naropa se puso en búsqueda, ya no me acuerdo si era para este o si era para oeste, yo creo que era para oeste, porque tenía una buena representación para oeste. Pero ya lo miraré y lo diré a la próxima clase. Entonces, cuando se largó, se empezó a encontrar a gente. Una de las personas que encontró era un tío que estaba dentro de un monasterio, vestido de mendigo, ¿vale? Matando pescados que iba cogiendo allá de una fuente que había ahí llena de pececitos, tan bonito este en el monasterio y tal, y friéndolos vivos, y se los comía, ¿vale? Claro. Él vino en Naropa y dice, es que no se puede matar animales. Ellos comían carne, pero no se puede matar animales en un monasterio. La gente se empezó a apuntarle el dedo y tal. Y el Naropa entonces se decía que se transformaba y que se alargaba. Y dice, no tienes calidad para ser mi alumno. O le presentó como un hombre echado en el suelo, ¿vale? Que estaba medio dormido, medio desquiciado, porque estaba enfermo y había comido poco y tal. Y cuando Naropa viene para pasar por él, él estaba en el camino de Naropa, y en esa época la gente no se desviaba de los pobres, no se desviaba de los demás. Imaginar este hombre querer ser discípulo de Tilopa, ¿dónde se iba a meter? Un tío que pensaba así. Vale, el pobre le dice, es que si tienes mucha prisa, pasa por encima de mí, que eso era una ofensa. Antes era una ofensa, era como decir que esta persona... ¿Cómo? Humillaciones, como si esa persona fuera menos que la propia tierra y tal, ¿no? Dice, si no tienes mucha presa, pues dame la vuelta y sigue tu camino. Pero decía él, pero yo, dar la vuelta por un pobre, yo no voy a hacer eso. Entonces siguió todo el reto y le pasó por encima. Y era su maestro que estaba ya haciendo de pobre en el suelo. Y todo esto para quitarle todas esas tonterías. Todo lo que fueron tonterías y puntos de referencia de que tuviera Naropa en toda su inteligencia y con todos los libros que había leído y tal, lo que intentó hacer Tilopa ha sido quitarle esos puntos de referencia, ¿vale? Entonces Naropa, después de mucho, mucho, mucho buscar, un día encontró a Tilopa. Después se dice de muchos desencuentros que tuvieron los dos, entonces encontró a Tilopa. Y Tilopa le enseñó el Mahamudra, esa técnica de meditación que estamos haciendo. Pero pensad que todas las técnicas de meditación son para retirar justamente estas referencias. Y siempre que hacemos la meditación es siempre intentar estar con nuestra experiencia directa, no con el concepto. Si nosotros estamos aquí, y esto puedes ayudar, si nosotros nos ponemos aquí en la mente, separados de la expansión y de la contracción, es porque no estamos verdaderamente con la mente. ¿Por qué? Porque la sensación de expansión y de contracción no se da en la barriga, se da en la mente, es conciencia. Entonces la barriga no sabe de si se ha movido o si no se ha movido. Es lógico que se ha movido, pero quién sabe, eso es lo que quiere decir Namarrupa. Quién sabe es mente. Entonces nuestra meditación por eso empieza con Namarrupa para Parichedanana, porque nos empezamos a dar cuenta de eso. Dar cuenta que la sensación de expansión y sensación de contracción es mente. ¿Qué es la mente? Si no sé qué es la mente, para poder decir que es mente una cosa. Es algo que yo pueda presentar, algo que tú puedas sacar de un cuerpo de una persona y decir, mira, aquí está la mente del ser humano. El otro día os decía, aunque reunamos todos los ingredientes para que una cosa que tener un programa de radio, nunca será materia. Aunque dependa de esa materia, nunca será materia, será algo inmaterial. ¿Y la mente esta qué es? Que aún no se sabe muy bien lo que es. ¿Qué es esa experiencia? La única cosa que sabemos es que no es. Entonces, decimos, ¿tiene alguna forma? ¿Tiene un volumen esta naturaleza última de la mente? Si tiene el volumen, entonces puedo presentarla a los demás. Ahora, si no tiene el volumen, cuando nosotros hablamos de expansión y de contracción, ser una experiencia mental, es la totalidad de la mente, porque si no tiene... no tiene una forma para podernos dividir, no podemos decir, no, es que está en 25% de la mente, no, es la totalidad de la mente. Entonces, la sensación de expansión y contracción en sí es mental y ya está. Cuando nosotros ponemos aquí un Gustavo en búsqueda de la respiración ahí abajo, nos separamos de esa respiración. Entonces nos tenemos que repetir lo que está pasando. Dices, inicio de expansión, final de expansión, inicio de contracción, final de contracción. Y al final estamos tan llenos de palabras dentro de nuestra meditación que acaba por ser un cansancio. Y la historia de la meditación no es esa, es experiencia directa. Es como amar. No puedes meter ahí a nada. O sientes o no lo sientes. Y cuando dejas de sentir, aunque quisieras sentir, no lo puedes hacer. Dices, es que estoy hace tanto tiempo, me encantaría sentir. A mí mi profesor de paracaidismo me decía eso. Me decía, si yo pudiera sentir otra vez el miedo saltando de un avión, yo pagaría por sentir lo que sientes tú, me decía. Pero no lo sientes, y esa sensación es una sensación directa, ¿vale? Por eso nosotros vivimos tanto en las emociones, porque las emociones nos dan esa sensación directa de la vida, ¿vale? Joder, es un poder haber pasado tanto tiempo. 2027. Ah, no, no ha pasado tanto tiempo, estamos bien, ¿no? Entonces, es la experiencia totalmente directa. Decimos, no es un concepto del amor, no es lo que debería ser, no buscamos nada. Buscamos la sensación directa de esa expansión y de la contracción, ¿vale? Y ponemos ahí nuestra atención. Y uno de los problemas que tenemos aquí en el occidente es que pensamos que estar concentrados es estar tenso. Esta técnica que nosotros hacemos es enseñar a la gente a estar relajado y concentrado al mismo tiempo. Relajado para la situación ser lo que es, no poner ahí ningún elemento, y estar atento para darnos cuenta de ella. Entonces, cuando nosotros empezamos a hacer ese equilibrio entre estar relajado y estar atento, es cuando empezamos a entender la técnica de la meditación. Experiencia directa. Experiencia directa quiere decir aquello que yo siento, lo que estoy experimentando yo de expansión y de contracción. Yo apunto aquí abajo, pero podía apuntar aquí, podía apuntar ahí, podía apuntar en todos lados. Tanto que cuando llegamos a la cuarta fase de la meditación, Vipassana, Udaya, Vayanana, cuando llegamos ahí, decimos que es el primer nivel de concentración. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que estamos totalmente identificados, concentrados en esa expansión y contracción. Totalmente. Ya no existe una separación de pensar o de verme aquí y ahí. No. He abandonado tanto que solo existe esto. Y cuando solo existe esto, si estamos con los ojos abiertos, es como si respirara todo el espacio, porque esto que estoy viendo yo también es mi mente. Habíamos dicho el otro día, si yo miro hacia el exterior, yo creo que veo el exterior, pero yo no veo en el exterior. Yo no veo el exterior, ¿vale? O sea, la luz se refleja en Eva y me entra por aquí, pero yo no veo el exterior. Yo lo que veo es en mi conciencia visual, que tampoco sé muy bien lo que es.
Cuando hablamos de luminosidad, hablamos de conciencia, hablamos de luz, ¿hablamos de qué?
No, de luz no. Hablamos de conciencia más, vale. De llegar hasta el otro y poder entender el otro también. Que el otro pueda llegar hasta ti, eso que decíamos. Yo no puedo darme cuenta de nada mientras no me toque. Cuando me toca, entonces pues me doy cuenta de ese tocar, es lo que nosotros llamamos luminosidad, ¿vale? O sea que tú para llegar hasta mi mente, pero claro, ahora estamos hablando físicamente, pero piénsatelo también a nivel emocional y a nivel intelectual, ¿vale? Aquí está Gustavo, ¿vale? Y aquí estás tú. Si de alguna forma, hablando físicamente, aquí está la luz del sol, ¿vale? Si de alguna forma esto no pega aquí y esto no entra aquí, ¿vale? Y esto, nosotros a la luminosidad del sol llamamos a esto, el hecho de que él puede llegar hasta nosotros, ¿cierto? Entonces, el hecho de que nosotros podemos llegar hasta los demás a nivel emocional y eso es lo que nosotros llamamos luminosidad.
lucidez.
Sí. Es como empatía un poco.
No, es más físico, más orgánico. Es de que la empatía con esas neuronas de espejo, ¿vale? Te hacen percibir casi lo que el otro está sintiendo y tal y eso. Cuando nosotros hablamos de la luminosidad, lucidez, quiere decir, la lucidez es yo ser lúcido de tú haber entrado hasta mí y la luminosidad de yo conseguir llegar hasta ti, aunque tú no tengas empatía, ¿vale? O sea, que si el psicópata, si la víctima del psicópata no hubiera entrado en su mente, a través de sus ojos, a través de todo, después su forma, después la forma de entrar en su mente depende mucho, ¿vale? La forma como camina, el sexo de la persona que tiene y tal, después de esto va desencadenando una historia distinta en la persona. Pero el hecho de conseguir, de haber percibido de ella, esto ya es lo que nosotros llamamos luminosidad lucidez, ¿vale? En el caso de haberse percibido de ella, es la luminosidad. En el caso de ella haber conseguido entrar en él, es la lucidez. En el caso de ella haber entrado en él, llamamos luminosidad a eso, ¿vale? Y es una de las formas de ver la mente. Decimos la luminosidad, lucidez, que también es la vacuidad ahí, ¿vale? O sea que yo sé que no hay un Gustavo, pero estoy haciendo esta experiencia. Y tú puedes hacer mi experiencia, o sea, tú puedes ser consciente de mi experiencia y puedes ser consciente de la tuya. Y eso es lo que nosotros llamamos la luminosidad o lucidez de la mente. Aunque la mente no sea una cosa que yo pueda presentar, ¿vale? Como el sol, por ejemplo, una cosa física que yo pueda presentar, sé que tiene esta capacidad porque la experimento a nivel directo. Todos nosotros la experimentamos, ¿vale? Entonces, para contestar, ¿vale? Eso es lo que nosotros... Y por eso decimos lucidez también. O sea, luminosidad y ser conscientes de la luminosidad del otro.
En la meditación, que además lo explicaste, también hay veces, cuando llegas a un momento, que aunque externamente, vamos a decir, no haya luz o haya muy poca luz, internamente tienes luz, o sea, se te da como un aumento, digo luz porque es como una luz mucho más grande que lo que es esto.
Ese es un vipassana para kilesa, ¿vale? O sea, todas las vipassana para kilesa quiere decir obstáculos para la meditación. Entonces nosotros empezamos a tener experiencias luminosas, llamamos avasa esto dentro de nuestra meditación, y ese es un obstáculo para la meditación. Eso te desvía la atención de aquello que estabas haciendo, ¿vale? Y lo que tienes que hacer es relajarte, ponerte nuevamente dentro de tu expansión y contracción, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de luminosidad, tanto que en el Mahamudra, yo no os he dicho esto, pero cuando estamos mirando con la mente hacia la mente, ¿vale? Una de las cosas que vemos cuando estamos trabajando con la luminosidad es comparar esa luminosidad a la del sol, justamente de la luz, justamente para darte cuenta que no es del mismo tipo de luminosidad que estamos hablando, ¿vale? Y cuando hablamos de vacuidad, también la comparamos al espacio vacío, y esa vacuidad no es igual al espacio vacío, ¿vale? El Mahamudra es esta técnica que estaba explicando, es la técnica de meditación que tú también has hecho y creo que también has hecho. Es la técnica de meditación en que en vez de entrar en contacto directamente con tu confusión, partes de tu salud mental. Mirar hacia tu experiencia directa, ¿vale? Tú haces la experiencia de alguna forma, una forma física, entonces empiezas a ver, mi mente tiene alguna forma, y empiezas a buscar a través de la experiencia directa. Hago yo la experiencia de una forma. Y empiezas a ver que no haces una experiencia de una forma. Y eso se aproxima mucho más, decía yo y digo siempre que estamos haciendo, a la ciencia, que propiamente a aquello que nosotros nos recordamos del espejo. La ciencia dice que si juntaras todo lo que es materia de toda la Tierra, llenarías una cuchara sopera, ¿vale? De materia. Entonces, claro, pero nosotros nos sentimos solos, es como una cuchara de materia, dices, y todo este que está aquí. Claro, empezamos a entender el electromagnetismo débil, ¿vale? Y entonces sabemos que son fuerzas, pero que hay mucho más espacio vacío que realidad. Cuando nosotros nos sentamos, sobre hacer el Samatha Vipassana, yo digo, ahora démonos cuenta de nuestro cuerpo. No tenemos una conciencia de un bloque de piedra que esté ahí todo entero. Por veces siento bastante el hombro, ahora me siento el hombro y el cuello un poquito. ¿Sabes eso que el hombro se te empieza a cansar bastante? Pues siente el hombro y el cuello, pero no siente el resto del cuerpo. Es como si tuviera aquí un agujero, ¿vale? Me quedo con eso. Esa es la experiencia directa de mi cuerpo. Después tenemos los puntos de referencia. Estaba explicando el otro día aquí en clase. ¿Sabéis por qué llegamos a África y miramos a las personas y nos parecen todas iguales? ¿O a China? Porque no tenemos puntos de referencia. cuando empezamos a tener puntos de referencia, empezamos a encontrar las personas distintas. Claro, si Borja y yo nos vamos los dos hasta China y que nos digan, es que vosotros sois todos iguales y mañana a ti te llaman Gustavo y a mí me llaman de Borja, nosotros decimos, estos chinos necesitan de un oftalmólogo rápidamente, ¿sabes? Porque no ven bien, pero lo que les pasa es que no tienen puntos de referencia. Cuando empiezan a tener, después de vivir en un tiempito, esto pasa a quien va a Nepal. Los que van a Nepal por la primera vez dicen, las chicas nepalíes, son tan guapas. Y tú que ya estás habituada, dices, ya vas a despertar un día de este, y la verdad es que les pasa a todos, de repente ya no los puedes ni ver, casi. ¿Esto es verdad o no? Luisa, es que en el inicio, la primera vez que has ido, no te han parecido todas guapas, muy exóticas, ojos así, achinados, grandes y tal. Y es, claro, cuando te vas a empezar a tener puntos de referencia, puedes ver ya la diferencia entre una y la otra. ¿Vale? Que antes no tienes esos puntos de referencia para ponerte. Justamente, o sea, que ni siquiera hacemos verdaderamente esa experiencia de una forma directa, digamos, en la naturaleza última de la mente. Entonces, quitad los puntos de referencia dentro de vuestra meditación. Quedaros solo con la expansión y la contracción. Que quede solo eso. Ya, el resto ya va. El sitio este es perfecto para hacer meditación, sobre todo por las noches. Por la mañana aún dejamos la puerta abierta, nos puede entrar alguien con cuchillo y venir aquí a robar la cartera que está afuera o algo así. Entonces no se puede estar preocupado, es decir, estoy aquí pero estoy con el oído, a ver si entra alguien. ¿Vale? Pero por la noche la puerta está cerrada, no hay aquí nadie más, nadie tiene un cuchillo. O sea, nos podemos abandonar de toda la habladoría que tenemos interna y ponernos solo en la expansión y contracción. Y esto, los resultados que tenemos a nivel científico de los beneficios de la meditación se dan a quien hace meditación así. Y por eso van a buscar a los mejores. Es que eso también es gracioso. Es que dices, es que si fueras a buscar uno malo de la meditación, él quería ver hacer la meditación. No, pero van a buscar a aquellos que han entendido justamente esto, abandonar todos esos puntos de referencia. Al final ya no hay ni siquiera el pensamiento de hace cuánto tiempo, hacia dónde tengo que ir, qué tengo que hacer yo ahora. No existe ese pensamiento dentro de la mente. Todo es muy natural, muy relajado. ¿Vale? Las fases de la meditación, decimos, ver el inicio y el final. ¿Quién empieza hoy, como estas dos niñas? ¿Quién empieza hoy? Pues yo le digo, haz un esfuerzo para estar presente, porque si no la mente se va a perder y se va a agobiar. Pero quien ya lleva algún tiempo ya haciendo la práctica de la meditación, tiene que entender que las fases de la meditación van apareciendo naturalmente según nuestra atención, según la atención que ponemos en ellas. ¿Vale? Como toda la vida. Nos damos cuenta de las cosas que ponemos atención, ¿vale? Y serán más y menos importantes según la atención que nosotros ponemos. Podemos estar rodeados de nuestros mejores amigos. De repente viene alguien que dentro de nuestra mente es importante. Ya puede ser por buenos motivos o por malos motivos. Los malos motivos pueden ser justamente que tiene pasta. Y entonces, aunque tengamos todos nuestros amigos ahí en casa, nos dedicamos un poquito más a estar un poquito con aquella persona. Alguien que fuera practicante del Mahamudra, buen practicante de la meditación, del Samatha Vipassana, sabría cuando se ha movido por ese interés. Eso nos pasa, por ejemplo, cuando vamos por la calle y de repente vemos a alguien muy guapo ahí adelante. Que nuestra mente se queda allá y empiezas a hacer todos tus gestos, todos tus movimientos para pasar ahí al lado. Que todo eso es tonto, no vas a conocer ni la persona ni nada de eso. Y además, todo el juego en sí no es honesto, 100%, ¿vale? Entonces, el que sabe, sabe, pero no se impide de hacer esto. Porque nadie tiene miedo de gente guapa, ni de hombres, ni de mujeres guapos, nada. Pero sabe perfectamente lo que pasa en su interior, en su mente. Porque está habituado a estar consciente con las personas. Y entonces de ahí empezamos a entender pequeños gestos. Por veces son pequeños, son pequeñísimos gestos. Elegir la cola del súper. ¿Quién está? Somos capaces de elegir una cola porque nos ha interesado la persona, aunque que la cola sea más grande que la otra. Y aunque tengamos pareja y que no estemos deseando para nada engañar ni nada de eso. Es algo que se mueve, que vemos en nuestro interior. Cuanto más nosotros somos conscientes de nuestro estado mental, más nos damos cuenta de estas cosas. Y nos empieza a salir una sonrisa falsa. Sí, ya estás tú, Gustavo, viejo verde, ahí mirando. Sí, es así. Entonces, el mismo pasa cuando tienes un poquito de miedo, pero no quiero decir que tienes miedo, que voy con mi novio, vamos a suponer que ahí en la esquinita hay un tío súper guapo que tiene ahí una tienda. Empiezo a hacer de casa hacia la derecha en vez de hacia la izquierda. No es por nada, pero voy hacia la derecha. ¿Sabes? No, tampoco no es que yo me fío mucho de mi chica, pero no, es algo aún más íntimo que eso. Y es empezar a llegar a esa intimidad. ¿Sabes? Intimidad de hasta cuando hablamos con las personas, que les decimos, el por qué le decimos las cosas. Y sabemos todo cómo se mueve nuestra mente. Pero para eso es necesario tener un... no nos creer en nuestra forma de pensar, que ha sido ahí que hemos empezado. Hemos dicho, era un peligro dentro de la meditación fiarnos demasiado de nuestra forma de pensar. Nuestra forma de pensar puede ser muy condicionada por los medios de comunicación, por... la forma, hay un tío que el otro día estaba enseñando a mi chica, un periodista hablando en los Estados Unidos, que decía esto, es que vosotros vestís a vuestros, os vestís como sale del tubo, hablando de la televisión, el tubo era la televisión. Educáis vuestros hijos como dice el tubo, pensáis como dice el tubo. Y él decía, y esto no es la realidad, nosotros somos bailarines, somos personajes de circo, estamos aquí para entreteneros, no para contar la verdad. La verdad sois vosotros. Vosotros sois lo real. Y esto a mí, de verdad, siempre que escucho a este hombre me pone los pelos de punta. Sé que ha sido despedido, nunca más ha hecho nada después de haber dicho esto. Pero ha dicho, 3% de los estadounidenses, porque vosotros, 3% de vosotros leen libros. 10% de vosotros leen periódicos. Imagínate la cantidad de millones de personas que se deja guiar por este tubo. Lógicamente que nuestra forma de pensar puede no ser el último grito de la divinidad. Entonces uno puede desconfiar hasta de la forma como piensa. El Buda Sakyamuni, una de las cosas que nos enseña siempre, es decir, no es cierto, no es cierto. Meted esta frase en vuestra vida, dice el Buda Sakyamuni. Es decir, no es cierto. Porque por veces pensamos en las cosas y lo que decías tú, nos falta un poquito de empatía y no hemos inserido el otro dentro de un contexto, dentro de su contexto. ¿Vale? Aunque la ha entrado dentro de nuestra mente, no tenemos suficiente gimnasia a nivel de empatía como para sentir el otro. Entonces somos capaces, y eso se ve todos los días, de nos juntar todos para hablar mal de una persona y tal, y eso, cuando la quitamos totalmente de su contexto a esta persona, la deshumanizamos, le quitamos su humanidad y nos deshumanizamos a nosotros. Este es otro de los principios que tenéis que tener bastante presentes. En el Dharma, esto siempre lo enseñamos. Cuando deshumanizamos a los demás, nos deshumanizamos a nosotros mismos. Cuanto más humanizamos a los demás, más nos humanizamos a nosotros mismos. Entonces, aunque yo vea a mi enemigo, ¿vale? El alemán y tal, ahí que estuvo ahí maltratando y eso, en el día que está en la prisión, si lo veo como un ser humano, yo lo humanizo, no me permito utilizar los mismos métodos que han sido utilizados contra mis contemporáneos o algo de eso, contra esta persona, porque la he humanizado. Más yo la voy deshumanizando, digo, este es un terrorista, y hay que tener toda su humanidad que está envuelta, voy deshumanizando también mis acciones para con esta persona. Yo he llegado a ver gente muy joven decir, ¿y por qué no hay solo una bomba nuclear ahí en Afganistán y se mata aquella gente? También van a explotar al final, decía ella. Y tú dices, y la gente ya piensa en esto, así. ¿Por qué? Porque has deshumanizado, has quitado todo el contexto social. No estás pensando que aquí un día fue un niño que han visto entrar ahí una, o que cayó una bomba y se murieron los padres delante. Tal. Ya no te das cuenta de eso. Porque a nosotros se nos pasa esto y enseguida decimos, pues yo haría, acontecería y mataría a todo el mundo y tal. Y pues es lo que hacen los demás. No les quites de ese contexto. No quiere decir que no deben estar en prisión, pero no tienes por qué deshumanizarlo y mucho menos no tienes que deshumanizarte a ti mismo, que es la cosa más grave de toda la historia. Es cuando tú deshumanizas tus acciones para con el otro. Y siempre deshumanizamos para con los demás. Cuando no los podemos ver, más los vemos, más los humanizamos. Ese significa ver y escuchar. Incide esta persona dentro del contexto. Ya os había hablado de la persona que nos dice muchos tacos, nos manda a todas partes, nos habla mal de nuestra madre, hasta sabemos que es un loco y que lo hace a todo el mundo. Cuando sabemos que es un loco, humanizamos la persona, la hemos inserido dentro de un contexto. Y entonces aquello ya no nos incomoda, a lo mejor hasta nos hará reír. Y aquello que nos incomodaba antes, nos incomodaba porque no habíamos decidido esta persona. Y de ahí a salir con cuchillo en la espalda va un pequeño paso. O con guardaespaldas, para quien pueda, ¿no? Y se dice. O con un palo en el coche o algo así, por si nos vienen a decir algo. ¿Vale? Entonces, esta humanización del ser humano está también en escuchar, o sea que la meditación, el hecho de aprender a escuchar, de aprender a estar tranquilo, de poder estar 100% con el otro sin estar con mis pensamientos, siempre juzgando a los demás y tal, esa es la práctica de los Kagyupas y del Mahamudra, la práctica que hacemos nosotros. Y por eso Tilopa empezó a lidiar así con Naropa, que tenía un millón de más de conocimientos sobre el Dharma de aquello que pueda tener o que pueda tener casi cualquier persona hoy en día. ¿Vale? Tenía muchos conocimientos, pero no tenía nada de experiencia práctica. Le servía eso para hacer del payasín en las cenas. El otro día me escribe una alumna mía decir, Gustavo, he montado una cena con gente de alto nivel. Y yo pensé, ¿y esto qué es? Tú ya sabes quién es, ¿no? Sí. Con gente de alto nivel, gente con muchos apellidos y tal. Más que yo no tiene ni Dios, porque tengo muchos apellidos para poner. Sí, exacto. Voy a hacer una escena en que tú eres la estrella principal. Yo digo, perdona, pero te has equivocado de estrella. Totalmente. Ay, es que me gustaría que mis amigos, tú lo que quisieras era poder llevar un monito de feria con su collarín hasta tu cena y decir, mira lo que tengo, mira lo que he encontrado yo. Un lama moderno que nos puede explicar un montonazo de cosas. Yo me voy a cenar con Borja y con su papi, que hemos quedado, y ahí me quedaré guay, me quedaré tranquilo, porque estaré con gente que me gusta hablar, ¿vale? Pero no, pero estamos prontos a hacer esto. Y esa es una forma de deshumanizar el otro, no inserir el otro en el contexto, en ningún momento ha pensado, ¿le apetecerá venir? No, ya estaba todo montado. Y así funciona la cosa. Entonces, relajar, porque esto nos va a ayudar a entender las situaciones, a entender el otro. Y para cualquier profesión esto sirve, para cualquier una. Esto sirve. Para cualquier relación, esto sirve. Entender el otro, inserir el otro en un contexto. Yo hago tantas veces, hay una diferencia de edades entre mí y mi chica, que yo hago tantas veces este ejercicio, contextualizar. Y ella lo hace también conmigo, porque cuando lo haces con los demás, la gente empieza a entender y empieza a hacer contigo, a hacerlo contigo también, a contextualizar la situación. Y ahí humanizamos, y nos humanizamos. Ya no hay aquella mala cara ¿sabes? De que no me ha gustado, ¿no? Empieza a ver el porqué de la situación. Y entonces humanizas a la persona y le empiezas a cuidar. Y eso es porque la meditación, de las primeras cosas que nos da es esta compasión, decía Borja, la empatía. Es verdad, esa es de las primeras cosas que nos da, porque cuanto más estamos nosotros abiertos, cuanto menos yo tenemos, cuanto menos defensa existe, más existe espacio para los demás. Y entonces ahí empezamos a separarnos de esa idea equivocada del yo para estar concentrado en el otro. Cuando nosotros hablamos del yo, yo digo, uy, no me apetece levantar, no me apetece arreglar la casa y tal, pero me llama Luisito y dice, estoy a punto de pasar por ahí por tu casa. ¡Ish! Estabas tan cansado antes, de repente pareces un huracán y empiezas a arreglarlo todo corriendo, no sabes dónde has ido a buscar aquellas fuerzas, ¿sabes? ¿Por qué? Porque no estás haciendo por ti, estás haciendo por el otro. Y cuando haces por el otro, tienes siempre mucho más... Las parejas en casa, los dos mosqueados, hasta vienen las besitas. Cuando vienen las besitas, todas sus sonrisas. Bueno, hoy en día no es tanto así. Hoy en día podemos llegar a casa las personas y están mosqueadas y no son invitados. Y tú dices, pero ¿cómo me has invitado para eso? Eso me ha pasado el otro día. ¿Cómo me has invitado para esa situación? Manolita y la madre, que han empezado a discutir los dos. Y con el incómodo que es eso, ¿sabes? Porque te quedas ahí. ¿Y a ti qué te parece? Yo es que no entiendo nada de ese tema. Me parece que ambos tienen la razón, ¿sabes? Y te quedas hiper incómodo. Pero antes yo me acuerdo cuando era pequeño, y bueno, ahí tengo recuerdos, porque mi padre y mi madre no se llevaban 100% bien. Pero cuando venía una visita, aquí parecía la familia perfecta. De película, prácticamente, ¿sabes? Porque parecía, más increíble es que después podrían seguir. Eso sí que podía pasar después, ¿no? Que tú dices, ya han pasado 2 horas, ¿sabes? O sea, la cosa ya está... Pero delante de los demás... Entonces, yo creo que delante de los demás es positivo. Después de ser honesto con uno mismo. Por eso empezamos con el Hinayana y después entonces ya pasaremos por el Mahayana. Pero es bastante positivo, porque uno se cuida mejor. Está pronto a hacer más cosas, a esforzarse más.
Es curioso lo que dices, Gustavo. Muchas veces uno se dice a uno mismo, no me tiene que importar lo que piense el otro. Tienes que tener tu propio criterio, tienes que seguir tu camino y te lo dices miles de veces. Pero luego cuando viene alguien a tu casa rápido y no te avisa, te pones ahí corriendo, vamos a ver por la vida, y luego dices, bueno, ya no voy a recordar que no me importa lo que pienses.
Exacto, pero la casa estará limpia. Esa pasada... Ha pasado con un monje, ¿vale? Había un monje que de repente le dicen que el sponsor, los monjes vivían de los sponsors, ¿vale? Entonces el sponsor le iba a visitar y el tío tenía sus estatuas hechas un asco. ¿Vale? El tío de repente empieza a limpiar. Mira que había estado meses solito y que no la había limpiado. Empieza a limpiar y se dio cuenta de su locura, ¿vale? Dijo, jolines, yo estoy haciendo esto por el otro. Entonces dijo, pues no lo voy a hacer. Y empieza a coger polvo del suelo, empieza a echarlo para encima de nuevo, para encima de las... Y dice, este también es tonto lo que estoy haciendo yo. Todo eso es una condición bastante grande.
No debería condicionarse.
¿Qué ha dicho? ¿Qué ha hecho él para contrariar esto? Ha utilizado el otro. Entonces cuando llegó su sponsor, le ha dicho, mira, antes de venir, yo estaba pensando, voy a poner esto todo arreglado, como es mi sponsor, así puede ser que vea que la cosa está bien aquí y me dé un poquito más dinerito. Después quedé mal conmigo mismo, con mi mente, y lo he llenado todo de polvo. Las dos cosas me parecen una locura, ¿vale? Y entonces ahí has entrado en contacto con... Nosotros decimos que cuando ultrapasas algún defecto, verdaderamente cuando ultrapasas algún defecto tuyo, alguna cosa que no te gusta tuya, no te importa decir a los demás con un libro abierto, ¿sabes? Porque hasta queda bien. Dices, no, es que yo antes era muy irascible. Dices, queda bien, quiere decir que ya no lo eres. Entonces, no. Y no te importa decirlo. Porque yo a la mínima que me tocaba, a la mínima que escuchaba en la parada de autobús una idea distinta de la mía, empezaba a hablar de la mía un poquito más fuerte. No, si estuviera solo, lógicamente, no me parecía. Pero ya empezaba a hablar un poquito. Entonces, claro, te empiezas a dar cuenta de esto y no te importa exponer a los demás, como yo con la Majin.
Pero porque subconscientemente transmites que eres una persona autocrítica.
Eso también puede pasar. Mira,
te quedas bien contigo mismo, que dices la falsa humildad, pero en realidad estoy transmitiendo que tengo la capacidad de autocrítica.
Sí, ¿sabes? Eso puede pasar. El otro día hablaba con mi chica sobre esto. Hablamos de una persona que tiene autocrítica, ¿vale? Pero nosotros dentro del Dharma decimos, aparte de tener la autocrítica, necesitas ponerla en práctica, ¿vale? El peor de los peores es cuando tienes autocrítica, pero no lo pones en práctica. Exacto, esto te puede deprimir mucho y te puede frustrar mucho, ¿sabes? Como quien quiere dejar de fumar y sabe perfectamente que es malo dejar de fumar, pero no consigue hacerlo, ¿sabes? Y empieza a ser una pelea cada vez más sólida y eso, pero es exactamente eso, ¿vale? Vamos a hacer un poquito de meditación. ¿Qué? Ya sé lo que estás pensando. Estás pensando en quién había hablado, sobre quién había hablado yo. ¿A que sí?
No, yo ¿no? me imagino de quién.
Ah, sí, por eso digo.
Sí, pero no me diría por eso, me diría porque has mirado la hora y has dicho.
Ya toca meditar un poquito. Es que no hemos meditado nada, estoy hablando desde las 7:30. He invitado a los alumnos a venir aquí a una meditación que no la hice. Estuve hablando y después hemos seguido hasta ahora.
Desde las...
No. Hacemos Samatha Vipassana. Bueno, acordaros que las manos, si estamos con la mente muy agitada, ponerla en las rodillas. Si la mente está muy dormida, la ponemos entonces así, ¿vale?
Pero es lo que os estaba hablando, ¿la pones así?
Sí.
Luego hay algún momento en el que es un poco incómodo porque sientes, ¿sabes?
Pues
una mano pesa más
se te cae.
Y el contacto,
sí.
Es como se va calentando y como
¿sí?
suda.
Pues entonces, si a ti no te va bien, pues las dejas aquí, sí, encima de tus rodillas. Que no se muevan durante toda la práctica.
Porque sigo cambiando, ¿sabes?
Sí, exacto. Las manos pueden distraer, pero hasta aquí. Pero siempre que tu mente vaya hacia las manos, retírala, carga contra esa, ¿vale? Vamos allá. Hacemos una gran inhalación, exhalamos todo el aire de los pulmones, abandonamos preocupaciones y ansiedades por ahora. Empezamos por sentir nuestro cuerpo. Como os he dicho, no aquello que nos acordamos del espejo o de lo que hemos tocado, pero la experiencia directa que tengamos ahora. Nos quedamos con eso.
tipo de lesión muscular en el cuerpo, la relajamos. Llevamos nuestra atención a la totalidad de la expansión y de la contracción. Nos damos cuenta de la respiración abdominal sin llevar la respiración ahí abajo. Solo me doy cuenta ahí de los movimientos. Puede ser ya la superficie de la piel, más profundo, como os sentáis más cómodos. Siempre que la mente se aprisiona a los pensamientos discursivos, pareceres, ideas, ya sea sobre la inspiración y la expiración, da igual. Pensamientos de movimiento, en que imaginamos algo ya con formas, con movimiento y color, o emociones. La sensación de expansión y contracción es inmaterial. La expansión y contracción en sí es materia. se quedaban solo con la realidad de la expansión y de la contracción. Estamos bien presentes en el inicio de cada uno de los movimientos. Estáis bien presentes y llegará un momento en que se inicia, es muy claro, y seguimos nuestra práctica, seguimos la expansión y la contracción en su totalidad. Solo del inicio, pero también del final, justo cuando termina cada uno de los movimientos. Aquí el peligro es forzar para darnos cuenta. Intentad no forzar. Es vuestra sensación, os daréis cuenta seguro. Sensaciones en el cuerpo, como del aseo o las manos, no aprisionados en eso, abandonar todo eso. Si os fijáis, todo eso es la tensión, es ansiedad. Abandonar eso y quedaros solo con vuestra expansión y contracción. Thank you.
y atentos. Llegará un momento en que estáis con esos movimientos de expansión y contracción desde el inicio hasta el final. Si quisiéramos, podríamos decir esas tres fases: origen, continuidad y desvanecimiento de la expansión, origen, continuidad y desvanecimiento de la contracción. Nuestra mente está totalmente con la respiración. Si eso pasa es porque nos encontramos en la tercera fase de la meditación, que pasa el Satsanana. Desde que empieza hasta que termine, no os preocupéis, la mente se aprisiona. Se aprisiona y después volvemos nuevamente. Estad atentos a las presiones más sutiles. La noción de unión haciendo la meditación, abandonad esa de quedaros solo con esa expansión. En esta fase, no perderos con nada, seguir siempre con expansión y contracción.
En el inicio y en el final, esa expansión y contracción en sí son distintas cuando empiezan que cuando terminan. Entonces vemos más detalles de la respiración. Esto pasa porque os encontráis en aquí, que pasa en la meditación, que pasa. Se dan cuenta que cuando cesa la respiración, pasado un rato cesa la conciencia también. Seguimos siempre con lo que queda de expansión, de contracción y la pausa. No nos separamos.